Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El Ayuntamiento de Calviá ha cerrado durante un año un conocido local de ocio de la zona turística de Magaluf por dos infracciones muy graves, una de ellas por la presencia de una menor de 12 años que estaba borracha. El consistorio no ha hecho público el nombre del local, pero sí que está en el Camino de Soporras de Magaluf. El expediente se deriva de una inspección conjunta a finales del mes de abril de la Guardia Civil y la Policía Local de Calviá, que comprobaron que el local superaba ampliamente el aforo permitido, poniendo en peligro la seguridad e integridad física de las personas. Por ello, se procedió a su desalojo y en concreto había 254 personas y otros trabajadores, casi el doble de lo permitido. Además, en el interior había una menor de 12 años ebria que llevaba en la mano una copa con alcohol. La portavoz del Ayuntamiento de Calviá, Nati Francés, reclama una reflexión generalizada para evitar este tipo de conductas.
Estamos viendo estos días en las noticias el peligro que puede comportar el exceso de aforo en algunas situaciones y no digamos ya la venta de alcohol a menores, ¿no? Esa reflexión conjunta que pedimos constantemente de la dispensación responsable del alcohol y, por supuesto, la prohibición absoluta de la venta de alcohol a menores, más allá de la reflexión que tenemos que hacer de qué pasa en estos establecimientos para que nuestros menores necesiten beber alcohol para disfrutar.
La legislación autonómica de actividades considera muy grave la entrada de menores a lugares no permitidos para ellos. La propiedad del establecimiento deberá pagar una sanción de 115.000 euros por estas dos sanciones. Al ayuntamiento, la portavoz municipal ha explicado que el consistorio no está en contra del ocio nocturno, pero debe actuar ante el incumplimiento de la legalidad.
No estamos en absoluto, lo decimos siempre, en contra del ocio nocturno, siempre que sea un ocio nocturno responsable, que cuide a la ciudadanía, que proteja sus derechos. Y por tanto entendemos que estas sanciones van en la línea de evitar todo eso y de que hagamos esa reflexión conjunta y necesaria de hacia dónde tiene que ir nuestro ocio, sobre todo el ocio nocturno y al que acuden nuestras personas más jóvenes, ¿no? Lo que menos nos gusta de esto siempre es el régimen sancionador, pero evidentemente la legalidad tiene un camino y el incumplimiento de esa legalidad otro, que no puede ser otro que las sanciones.
Cambiando de asunto, hablamos con los bomberos de Mallorca después de que un espeleoboceador de 50 años fuera localizado en la de Seglada, en Manacor, tras 7 horas desaparecido. Miquel Perelló es un buceador experimentado, especializado en fotografiar cuevas subterráneas, y pudo refugiarse en una zona con oxígeno hasta que los rescatadores pudieron dar con él. Participaba en una excursión programada con otras dos personas en la red de galerías subacuáticas más grande de Europa. La cueva de Seglada fue descubierta en 1974 por el espeleólogo Francesc Ripoll. Hoy escuchamos a Enric Campins, que es técnico de bomberos, para explicarnos cómo actúan en este tipo de rescates. Dice que no suele ser muy habitual un operativo de este tipo y además pide a la gente que no tiene conocimiento sobre cuevas que no hagan según qué excursiones, porque es muy peligroso.
Ya que siniestros que ya no los primeros actuamos sobre todo donando un soporte a esa parte exterior de esa cova. La part aèria que poden, que potser sí que fa falta de muntar línies per progressar i il·luminació sobretot, i la part externa muntar centre d'avituallament i delimitar la zona.
Donde sí es más habitual realizar operativos es en la montaña. De hecho, cada semana los bomberos tienen que rescatar a decenas de personas por golpes de calor, porque se pierden, también caídas, deshidratación. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de ellos no llevan ni el calzado adecuado, ni se sabe la ruta, ni lleva la alimentación que toca. No hay que ir nunca solo y siempre tener el móvil operativo. También indicar a algún familiar o amigo qué ruta harás. Escuchamos a Campins.
¿Cómo? Y no perdre el por a la montaña, siempre tener respeto. Por tant, si la gent guarda el sentit comú i no perdre respeto, pues durà material adequat, anirà equipada amb aigua, perquè molta gent el que li passa és que fa més calor de la que se pensa i després se queda sense aigua, sense menjar, i és al revés, no és conscient de que faci tant de fred i no du suficient roba d'abric.
Campins asegura que cada fin de semana, como mínimo, tienen que rescatar a 2-3 personas. Dicen que llevan un año con una cantidad exagerada de rescates porque mucha gente pierde el respeto a la montaña y se confían demasiado. Debido a los numerosos casos que se dan a lo largo del año, han tenido que poner más medios para cubrir todos estos sucesos.
Realmente es una constante que bueno, aquest tipus d'intervenció va augmentant per diversos factors. Primera, la major quantitat de gent que acudeix a la muntanya i major nombre de persones de la muntanya, major risc que hi hagi sinistres en aquell entorn. I per una altra, pues, nosaltres també, tant nosaltres com els Grains, pues, hem augmentat la prestació del nostre servei en posar més mitjans.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimarts 1 de novembre, exposició al Miró de Sant Boter, a la Miró Mallorca de 10 a 15 hores.
Ajuntament de Palma.
Son las 2:26, nos vamos a Marrachí porque la policía local empezará a multar a los usuarios que incumplan la nueva normativa para circular en patinete eléctrico. Las sanciones irán de los 100 a 500 euros. Se consideran infracciones leves de 100 euros, no respetar los puestos de estacionamiento autorizados o cruzar un paso de peatones sin descender del vehículo, como en las bicis. Infracciones graves de 200 euros son, por ejemplo, circular incumpliendo los límites de velocidad, circular siendo menor de 14 años, circular por vías prohibidas y también circular utilizando auriculares o mirando el móvil. Escuchamos a uno de los miembros de la policía local en Marrachí, Alberto Rodríguez.
Por parte del ayuntamiento, pues hemos visto un incremento muy notable de los vehículos de movilidad personal. Hemos encontrado necesario legislar un poco al respecto para así poder poner un poco de paz entre los viandantes y los usuarios de este tipo de patinetes, que de cada vez pues es más elevado y va siendo el futuro. Y en fin, para tener un poco de control, hemos empezado con, una vez aprobada la ordenanza, con campañas informativas, dando a conocer a los usuarios qué tipo de normas tienen que hacer.
Y te cuento ahora las infracciones muy graves, sancionadas con 500 euros. Por ejemplo, circular superando en más de un 50% la velocidad máxima autorizada, también circular de forma temeraria, poniendo en riesgo a los peatones, circular con tasas de alcohol superiores a las permitidas y recuerda, no puedes ir con dos personas en el mismo patinete. También es una infracción muy grave. La finalidad de esta norma es favorecer la seguridad vial y garantizar que la circulación se haga de forma segura.
Bueno, lo de ir de dos en dos es algo hasta que para incluso los padres creen que, bueno, que se puede hacer, llevando a los niños al colegio y todo. Por eso, parte de estas campañas y controles informativos que haremos será hacer en el centro escolar del Instituto de Educación Secundaria, pues para este aspecto estar un poco más encima de él. También tenemos muchos carriles en los que se tienen que compartir el uso de este vehículo con peatones. Entonces, cuando esté a un uso compartido, tenemos que ir a la velocidad de los peatones. No podemos ir nunca con una velocidad excesiva.
Y la MT Palma ha iniciado las tareas de señalización de la nueva línea Eixample transversal, la línea 40, que conectará la segunda corona del Eixample de Palma desde el Palacio de Congresos a Zarores a través de un recorrido de 20 paradas. El responsable de movilidad de Palma, Chisco Dalmau, explica que esta nueva línea supone la creación de 11 paradas nuevas en Palma, se pondrá en marcha a mediados de noviembre y tendrá una frecuencia de paso cada 20 minutos.
Aquest dia s'estan senyalitzant les noves parades de la nova línia 40, la primera línia de l'MT que connectarà diferents barris de l'Eixample de Palma entre el Palau de Congressos i la plaça del Progrés. Aquesta línia connecta diferents barris densament poblats de la ciutat i que aglutina a més de 120.000 persones que hi viuen, amb dues àrees d'intercanvi, com són el Palau de Congressos i la plaça del Progrés, i amb una dotzena de línies radials que tenen el seu traçat cap en el centre.
Y te cuento que según datos del INE, Baleares es la región donde más aumentaron tanto las ventas como el empleo en el sector del comercio minorista en septiembre. El índice de ventas aumentó un 9,2 interanual, mientras que la media nacional se sitúa en un 0,5. En cuanto al empleo, creció un 7,2 en Baleares. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna y volvemos a I-48.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. A pesar de las listas largas de espera, la Consellería de Salud informa de que la actividad quirúrgica se ha incrementado un 15% en el último año. En concreto, el número de operaciones programadas por el Servicio de Salud hasta septiembre de este año ha sido de 36.000, un 15% más que las 31.400 del mismo periodo. Con el fin de disminuir las listas de espera de la sanidad pública tras la pandemia de la COVID-19, la Consellería de Salud ha potenciado este año la actividad en los hospitales. De hecho, el director general del Servicio de Salud, Manuel Palomino, ha explicado que desde mañana habrá 900 derivaciones de consultas de trauma, dermatología, otorrino, digestivo y oftalmología a la sanidad privada.
Creo que los profesionales sanitarios están dando un ejemplo nuevamente de recuperación, actividad y puesta en marcha de todo el servicio. Lo que nos hace ser prudentemente optimistas en función de cómo vaya a evolucionar la pandemia. Si fuera una evolución benigna, pues el sistema está funcionando, se está recuperando y podríamos ser optimistas.
Y la directora de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud, Eugenia Carandey, se ha mostrado muy preocupada por el aumento del absentismo de los pacientes en las consultas con los especialistas. De hecho, de enero a septiembre de este año ha subido del 9,3% frente al 8,2% de 2021. Por ello, Salud ha realizado un llamamiento a la población y ha solicitado su colaboración para que anule su cita médica si no puede asistir.
Trobam que pot haver-hi pràcticament un 8,24% de persones no presentades a les consultes. I això és un problema important que en aquest sentit, i és una cosa molt puntual, però sí que voldria dir que estem fent feina per millorar la capacitat d'anul·lació. Sabem que de vegades és difícil cridar a l'hospital per dir que s'anul·la i, per tant, ara a portar del pacient s'està fent un esforç molt intens per que als pacients els sigui més fàcil anul·lar una visita si no poden anar.
Y para tratar de frenar las largas listas de espera en sanidad, una de las estrategias que ha elaborado el Colegio Oficial de Médicos es la de prorrogar el contrato a todos los médicos mayores de 65 años en el caso de que a estos les interese seguir con su profesión. Este año está previsto que se jubilen 132 especialistas y 114 médicos. Así nos lo ha explicado el presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Carlos Recasens, que asegura que aún no tienen los datos de cuántos especialistas y médicos tomarán la decisión de seguir o no, porque estos últimos años han sido muy, muy duros.
Tenem des del col·legi que es metge en els 65 anys, si les seves condicions són laborals són molt feixugues, serà el primer que no estarà interessat en prorrogar o en continuar, no? O en demorar el que és la seva edat de jubilació. Una altra cosa és que les condicions a nivell laboral, a l'entorn, pues sigui més, per dir una forma, més agradable, no? O sigui més amable, entenc jo que ja sigui per la pròpia professió, per la pròpia vocació i per la pròpia necessitat del metge d'ajudar a les persones, pues el metge no tindrà cap problema per tal de prorrogar.
Y Recasens nos explica que médicos de atención primaria les han mostrado su preocupación porque están desbordados. Por eso pide que se revise el presupuesto hacia la atención primaria para así poder contratar a profesionales y fidelizar a los que ya están aquí para que no se marchen a otros puntos del mundo o de la península.
Dijous passat vam tenir aquesta reunió amb els responsables. És un tema que sí o sí depèn d'un tema a nivell pressupostari, no? Aquesta societat i el sindicat el que reclamen és que revisi el tant per cent del pressupost de la gerència d'atenció primària per tal que s'aposti per una atenció primària forta, i això implica contractar metge.
Y seguimos hablando de presupuestos porque los presupuestos de la comunidad para 2023 comenzarán la próxima semana su tramitación parlamentaria después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado el proyecto diseñado por la Consellería de Hacienda. Contemplan una cifra récord de 7.132 millones de euros, es un 11,5% más respecto a este año. Cerca de 1.000 millones se destinarán a inversión pública. Precisamente, la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ha hecho hincapié en el impulso inversor, cuyo capítulo crece un 75% respecto al año pasado, con 426 millones más. Gran parte del aumento procede del aumento de la recaudación en impuestos.
La part més important d'aquest increment és de la liquidació del 21, perquè les previsions de creixement del 21 no eren tan altes com varen ser. Aquí crec que hi ha un 70% d'increment de la liquidació del 21 i després enguany també hi ha un fort increment des d'un 15% de les bestretes pel sosteniment de l'IRPF, això és sosteniment de rendes i també una activitat econòmica dinàmica que es veu reflectida en l'IVA, on heu de pensar que aquí també recaptem molt d'IVA d'estrangers i òbviament també l'impost de transmissions patrimonials que se reflexa un increment important.
Dice el portavoz del Govern, Iago Negueruela, que son los presupuestos más pactados y consensuados, aunque sus socios de MES piden subir la ecotasa durante los meses de julio y agosto e incluso junio y septiembre. También Unidas Podemos ya han anunciado que presentarán enmiendas a los presupuestos autonómicos pidiendo la subida del impuesto de turismo sostenible y los avales públicos del Govern de acceso a una primera vivienda.
Aprobado por el conjunto del Gobierno con absoluta normalidad, unanimidad, probablemente uno de los que haya generado más consenso interno. Y, por tanto, luego que cada grupo pueda hacer pues, alguna aportación que consideren importantes, que ya las han anunciado hace meses, que entendemos que eso entra dentro de las reglas de cualquier pacto de gobierno.
Negueruela que saca pecho de la ecotasa, cuyo reparto está generando sobre todo decepción y mucho malestar. Este viernes se votó la propuesta del Govern para el reparto del impuesto de turismo sostenible para el próximo año, del que tan solo han sido aceptados dos proyectos de ayuntamientos, rechazándose todo el resto. Los alcaldes del PP de Mallorca han expresado su descontento y en Menorca tampoco ha sentado bien. La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, se abstuvo y es que el Consell y los alcaldes habían consensuado un pacto por el agua, pero de los nueve proyectos presentados solo se ha aceptado uno para el tratamiento terciario de la depuradora de Mahó y Esquestell. La presidenta del Consell de Menorca dice que aporta fondos para estos proyectos porque son urgentes y prioritarios, aunque no sean de su competencia. Y los ayuntamientos de Alaior y Esmillón no ocultan su indignación. El regidor de Alaior, Cristóbal Márquez, recuerda que renunciaron a las inversiones de los fondos del impuesto de turismo sostenible, que tenían aprobado, por cierto, y que se demoraron por la pandemia. ¿Para qué? Pues para apostar por la mejora de la gestión del agua. Ahora se sienten engañados.
Nos insiste el Consejo que cambiemos nuestro proyecto al ciclo del agua porque hay un pacto en Menorca para invertir en el ciclo del agua. Nos pareció también correcto este cambio y bueno, presentamos un proyecto de más o menos la misma cifra del millón de euros que nos tocaba. Somos conscientes de que todo lo que presentamos toda Menorca, a lo mejor no podía entrar todo, pero había el compromiso de los que nos habíamos quedado fuera. Hace un par de años ya habíamos renunciado a la que ya teníamos asignado, pues íbamos a ser los primeros en repartir esta ayuda, ¿no? Claro, la sorpresa es el viernes a última hora que nos dicen esto.
Márquez denuncia que se reparten los fondos sin transparencia. El ejemplo más claro es que hay partidas que no se sabe dónde van, por ejemplo, las destinadas a viviendas, que pone una partida de 7 millones a Menorca y luego no pone en qué municipio. Recuerda que son partidas finalistas, ya que se debe destinar a medio ambiente, ciclo del agua y fomento del patrimonio histórico.
Nuestro enfado es mayúsculo, que este próximo jueves la Junta de Alcaldes de Menorca va a anunciar algo, va a anunciar que ella quiere asumir parte de estos proyectos, pero aún solo son palabras, bueno, enfadados porque creemos que este dinero pues tenía que llegar a los ayuntamientos. Lo que no puede ser con la cuota es que se paguen inversiones que tenían que ir con los presupuestos de la CAIP, con los presupuestos del Govern. Bueno, la ecotasa es al final un invento para tapar agujeros y no para lo que realmente estaba hecho.
Desde el Govern, el conseller de Turismo insiste en que Menorca sí se beneficiará de los fondos de la ecotasa.
Un proyecto de 2,4 milions per un projecte d'aigua, estem xerrant de projectes específics per la illa de Menorca i que de la resta de projectes, dels 20 milions d'euros que va presentar la Conselleria de Medi Ambient per la millora de les xarxes d'aigua, arribaran a la illa de Menorca 2,47 milions d'euros més que s'han de pactar amb el Consell i amb els ajuntaments. No és que no se li hagi donat, és que s'ha aprovat un marc superior que ara se territorialitzarà i, per tant, algun d'aquests projectes podrà tenir sortida en aquest sentit.
Indignación también en el Consejo de Ibiza por la elección de los proyectos. El impuesto de turismo sostenible financiaría cuatro proyectos en Ibiza y Formentera por valor de 6,7 millones. Escuchamos a su presidente, Vicent Marí.
Es tenen en compte els projectes que Ibiza ha presentat per ser financiats en fons de CITS. I el que hi ha és inacceptable i crec que hi ha que posar-ho de manifest és que Ibiza rep molt menys sous, recauda en aquest cas l'impost de turisme sostenible i, de més avant, rep menys fons que Menorca. Per tant, per Eivissa és totalment inacceptable.
Va presentar altres projectes i se li va...
Escucha el Mediodía COPE, volvemos con más información regional a las 7:50 en La Linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En estas horas muchos